Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas al podcast de Genuino. Me emociona mucho que estemos creciendo juntas en la palabra, buscando que nuestra vida cada vez dé más gloria a Dios. Sin duda estamos viviendo tiempos sin precedencia. Nos encontramos en medio de una pandemia que ha afectado nuestras emociones, nuestra economía, nuestra salud y a nuestros seres queridos. Sin embargo, creemos que Dios sigue en control y obra a través de esto. Por lo que quiero animarte a que no desperdicies este momento histórico. Busca al Señor en oración y en la palabra y busca servir y amar a tu prójimo. Realmente, este es un excelente tiempo para practicar lo que dice Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Por lo que me alegra muchísimo que en medio de todo esto hayas separado un tiempo para escucharnos y aprender más de Dios. Hoy continuamos con el episodio 3 de la serie Teocéntricos y oro porque todo lo que escuchemos y aprendamos aquí lo podamos llevar a la práctica y nos haga amar más y mejor a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Comencemos. Hace unas semanas comenzamos con la serie Teocéntricos, es decir, centrados en Dios. Hemos aprendido que nuestra perspectiva de Dios define la posición que Dios ocupa en nuestro corazón, por lo que debemos buscar conocer más a nuestro Dios. Aprovecho para decirte que esto no va a terminar en esta vida. Jamás debemos tener la soberbia de decir, yo ya conozco a Dios, pues siempre habrá más por conocer. Quizá te preguntes, pero entonces, ¿cómo tendremos a Dios en el lugar correcto de nuestro corazón si nuestra perspectiva de Él siempre será incompleta de este lado del cielo? Bueno, asemejo esto con un artista en medio del campo intentando plasmar en pintura el bello cielo estrellado delante de sus ojos. Pasan 20 minutos y termina la pintura. Pensando haber terminado, echa un vistazo nuevamente al cielo y al ver que más detalles aparecieron, vuelve a comenzar. Mantuvo fija su mirada contemplando la noche despejada y poco a poco más detalles se asomaban. Él comenzó a percibir diferentes tonalidades, estrellas lejanas y diversas texturas que empezaban a notarse. A la medida en que su vista era alumbrada, el asombro y deleite lo llenaban. Este artista terminó su obra y al comparar las pinturas se dio cuenta que la última le ganaba por mucho en gloria. Pensando haber terminado, nuevamente echa un vistazo al cielo y ve que lo que le falta a la obra es precisamente reflejar de la noche su gloria. Debemos notar de esta pequeña metáfora que es el mismo cielo al que este artista fijó su mirada y es desde la misma posición que él pasó contemplando la noche. Sin embargo, entre más tiempo pasaba, más claro era el cielo ante sus ojos y más incompleta su pintura. No que el cielo haya cambiado, ni su lugar de contemplación, sino su percepción y, por ende, su asombro. Esta es nuestra historia. Nosotros somos los artistas, la pintura nuestra percepción y Dios, más vasto que el cielo, es a quien contemplamos. Vemos fijamente a nuestro mismo Dios desde nuestra misma posición de justificación. Sin embargo, entre más tiempo pasamos contemplándolo en su palabra y mayormente en Jesucristo, sus tonos y texturas serán más y más reveladas, llenándonos de gozo y deleite, siendo nuestra pintura cada vez más gloriosa, aunque jamás lo suficiente. Si tenemos fe en Jesucristo, Él ha tomado en nuestra vida el lugar de supremacía. Sin embargo, entre más le conozcamos, mayor la distancia entre Él y todo lo demás en nuestro corazón. Ese es el lugar que debe de tener Jesús en nuestra vida. Él debe ser tenido en cuenta como el santo, el sin igual, el separado de todo lo demás. Cuando tenemos a Dios en ese lugar, entonces también todo lo demás toma el lugar correcto, lo cual nos permite tener una vida gozosa y fructífera para la gloria de Dios, lo cual es nuestra meta. Con este mismo entendimiento, me atrevo a decir entonces que todos nuestros afanes, preocupaciones, temores e inseguridades son síntomas de un problema de adoración. Nuestro corazón es imparable, constantemente busca en dónde apoyarse, busca un rey que lo gobierne con la promesa de encontrar gozo, y a todo lo que cedemos ese lugar, si no es Dios, es un ídolo. Hay regalos hermosos de Dios que no podremos disfrutar si los posicionamos en el lugar incorrecto. La única manera de disfrutar lo que Dios nos ha dado es conforme al diseño que Él le ha dado. En el episodio anterior vimos un ejemplo de esto. Vimos cómo el dinero, usado con sabiduría, ha sido una herramienta muy provechosa para el reino. Pero también vimos que el amor al dinero ha sido el causante de tantos tropiezos para el cristiano. Así como este, hay ídolos sutiles en nuestra vida, tan sutiles que pasan desapercibidos, y aún amando al Señor podemos caer en esto, por lo que tenemos que ser intencionales en examinar una y otra vez quién está ocupando el trono de nuestra vida. Es fácil creer que somos personas centradas en Dios, sin embargo, debemos prestar atención a nuestras acciones, ya que éstas hablan más fuerte que nuestras palabras. Por lo que debemos constantemente examinar nuestros actos, palabras, hábitos y pensamientos, ya que estos nos servirán de ventana para conocer la condición de nuestro corazón. Para mí, una de las evidencias más grandes de idolatría es la salud de nuestras relaciones amistosas. Ellas son un indicador poderoso de quién ocupa el centro de nuestra vida. Exactamente esto es lo que veremos el día de hoy. ¿Cómo se ve y cómo no se ve una amistad centrada en Dios? Nuevamente les advierto que esto podrá ser doloroso. Sin embargo, es bueno dejar que Dios alumbre con su verdad nuestra maldad, ya que de esa manera nos va santificando, haciéndonos cada vez más como nuestro amado Jesucristo. Muy bien, primero quisiera dejar un fundamento sobre la importancia de las amistades. En Génesis 2:18, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, por lo que crea a Eva. Este principio no se encajona solamente al matrimonio, sino a la realidad de que Dios nos hizo seres relacionales. Es bueno y necesario para todos vivir en comunidad e interacción con otras personas. Entre cristianos no debe haber la mentalidad de llaneros solitarios. Nos necesitamos. No sé si les pasa como a mí, pero a veces pareciera que tenemos nuestra vida cristiana perfecta hasta que interactuamos con las personas. Ahí es donde salen los problemas, ¿no es así? A veces podemos pensar, oh Señor, si no tuviera que lidiar con estas personas, viviría una vida mucho más santa. Es verdad que hemos lastimado y hemos sido lastimadas muchas veces, por lo que a veces podemos encontrarnos evitando interacciones para evitar conflictos, pero recordemos las palabras de Dios diciendo que no es bueno que estemos solos. Es bueno tener amigos. La amistad es una idea de Dios realmente hermosa, pues cuando es centrada en Dios, tiene el potencial para demostrar lo hermoso y poderoso que es el Evangelio. El Evangelio transforma nuestra manera de ver a las personas, de tratar a las personas y la manera de interactuar con las personas, por lo que cada relación de amistad del cristiano debería desplegar la gracia, la misericordia y el amor de Dios. En lo personal, me siento tan agradecida por mis amigos. Tengo amistades de más de una década y tengo amistades de un par de años, y cada una de ellas ha sido un regalo de Dios para mi vida. Juntos hemos reído y juntos hemos llorado. Realmente he experimentado lo que dice en Proverbios 18:24, que hay amigos que son más cercanos que hermanos. Sin embargo, debido al pecado, esto no siempre es así. No todo ha sido color de rosa. También he tenido experiencias insanas en mis amistades, y entre más reflexiono en ellas, más me doy cuenta de que partieron de un corazón descentralizado de Dios. Le pregunté a diferentes amigos y a ustedes sobre lo que consideran ser los enemigos principales de la amistad, y los más repetidos fueron el egoísmo, la hipocresía, la deslealtad, el orgullo, la exclusividad y la interdependencia. Si examinamos cada uno de estos, nos daremos cuenta de que todos tienen algo en común: Dios no es el centro. Veamos un poco más a fondo dos de estos enemigos para entender el corazón detrás. Empecemos por el egoísmo. El egoísmo es el padre de muchos pecados relacionales, como el orgullo, la hipocresía, la deslealtad y la exclusividad. Según la RAE, egoísmo es inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Esto se puede ver en muchas maneras dentro de la amistad. Jen Wilkin explica que a veces, debido al egoísmo, podemos ver a las personas como objetos y no como personas. Ella dice que una manifestación de esto es ver a los demás como obstáculos. El que ve a las personas como obstáculos puede pensar o decir cosas como esta: Fulanita, estás en mi camino. Yo quiero llegar hacia allá y tú me lo impides, así que te desecharé. O también, cuando los vemos como vehículos, por ejemplo. Tú me sirves para llegar a donde quiero llegar, así que te usaré conforme a mi agenda y cuando logre lo deseado, termino contigo. ¿Escucharon? Yo, me. El egoísta tiene un ídolo y es él mismo. Por otro lado, está la interdependencia. La RAE la define como dependencia recíproca. Esto es muy común en relaciones de dos personas. Suele verse como algo positivo, como un pacto íntimo. Sin embargo, la interdependencia es peligrosa. La interdependencia hace que tu valor, tus opiniones y tus decisiones sean en base a lo que la otra persona dicte y puede llegar a ser priorizado sobre lo que Dios dice. Esto es peligroso, ya que depositas en una persona lo que solo debería ser depositado en Dios y buscas en esa persona lo que solo en Dios podremos encontrar. La interdependencia también tiene un ídolo y es su amigo. Los pecados de la interdependencia y el egoísmo, ambos enraizados en la idolatría, nos pueden llevar a más pecados como la envidia, el orgullo, los celos, el favoritismo, la mentira, la inmoralidad sexual. Realmente no tiene límites. Pecado produce más pecado y esto desagrada a Dios. Debemos entender que las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor no son objetos para nuestro beneficio ni obstáculos a nuestro beneficio. Cada persona, creyente y no creyente, es valiosa ya que es portadora de la imagen de Dios y debe ser tratada con respeto y honor. En Cristo, vemos a los demás creyentes como nuestros hermanos por quienes Cristo murió, y a los que están fuera de la fe, como un alma en necesidad de reconciliación y perdón, en necesidad del mismo evangelio que nos salvó a nosotros. Nunca fue la intención de Dios que un amigo existiera para que te sirvas de él conforme a tu agenda, ni tampoco para que lo idolatres. Un amigo no es para competir, no es tu propiedad, ni tampoco tu escape de la soledad. Pero entonces, ¿cómo se ve una amistad centrada en Dios? ¿Cuál es el diseño y el propósito de Dios para la amistad? Veamos la historia de amistad más famosa en la Biblia, David y Jonatán. El primer versículo en donde los vemos juntos es en 1 Samuel 18 del 1 al 4. Se los voy a leer, dice: Una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Ok, veamos un poco de contexto para entender mejor estos versículos. Este tiempo era uno muy oscuro. El pueblo de Israel se había alejado de su Dios y sus preceptos, tanto así que pidieron un rey como las demás naciones. Dios les advirtió diciéndoles que ese rey los gobernaría con dureza, pero aún así lo pidieron, rechazando a Dios como su rey. Y dicho y hecho, el rey Saúl es ungido como el rey de Israel, y su gobierno fue gravoso y necio. Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, quien tenía gran fe en Dios. Esto se demostró en las batallas que dirigió, todo el tiempo animando a los demás conforme a lo dicho por Dios, creyendo que Dios cumpliría y les daría la victoria aún con pocos hombres. Por otro lado, Saúl constantemente desobedecía a Dios y sus instrucciones, por lo que Dios lo rechaza como rey y se busca otro rey que gobierne conforme a su voluntad. Dios escoge a David, un pastorcito de ovejas menospreciado por su familia. Pero aunque las personas lo juzgaban conforme a su apariencia, Dios proveyó en él un corazón lleno de fe y temor a Dios. En una ocasión, su padre lo manda a llevar comida a sus hermanos guerreros, y cuando llega, se encuentra con el gigante Goliat, quien amenazaba día tras día al pueblo de Dios, atemorizándolos y paralizándolos. David, lleno de celo por Dios y su pueblo, se ofrece a ser quien pelee contra él. Nadie tenía esperanza en David como guerrero, sin embargo, su fe en Dios le dio la victoria, derrotando al gigante con tan solo una honda y una piedra. Justo en ese momento, Jonatán presenció ese acto de valentía de David, y es ahí donde dice que Jonatán amó a David. Kelly Needham, en su libro Friendish, explica cómo lo que enlazó el alma de Jonatán con la de David no fue sino su misma fe. Cuando Jonatán vio a David, vio a alguien con su misma confianza en Dios, vio su mismo celo contra los enemigos de su Dios y su pueblo, vio su misma valentía naciente de la fe en lo que Dios había dicho. Jonatán vio en David un aliado y compañero en la misión de Dios. Vemos cómo más adelante, cuando Saúl era consumido por celos contra David, tanto que buscaba matarlo, Jonatán confirma su pacto con David. Esto es algo muy significativo, ya que en otras circunstancias, Jonatán era quien heredaría el reino. Pero al hacer un pacto con David, estaba reconociendo que David era el rey escogido por Dios. Reconoció que Dios no lo había escogido a él y con todo le pareció agradable y perfecta la voluntad de Dios. Jonatán se opuso a su propio padre, no porque David estuviera en el centro de su corazón, sino porque Dios lo estaba. Jonatán amó a Dios por sobre todas las cosas, y de ese amor venía su lealtad a David, pues Dios era quien lo designó como rey. La amistad de Jonatán y David es un hermoso modelo de una amistad teocéntrica. La amistad teocéntrica tiene una misión. No nos une el deseo de satisfacer nuestros anhelos de una amistad, de valor o de propósito, sino que nos une la misión de Cristo. En el tiempo de David y Jonatán, la misión era que Dios estableciera a David como su rey, como sombra del cumplimiento final de la promesa de que un hijo de David reinaría para siempre. Este es Jesucristo. La lealtad de Jonatán y de David al reinado de Dios a través de David realmente era lealtad al reinado futuro de Jesús. La amistad teocéntrica hoy tiene la misma misión: ser leales al reinado de Jesús, expandiéndolo en la tierra a través de la predicación del Evangelio para su gloria. Esta misión une a las amistades centradas en Dios, y como Jonatán, muchas veces estando dispuestos a sacrificarnos, perder y dar por la causa de Dios. No solo nos une la misión de Cristo, sino que por encima de esto nos une el amor de Cristo. La amistad centrada en Dios tiene como fundamento el amor. El amor es lo opuesto al egoísmo. El egoísmo solo ve por sí mismo, mientras que el amor se niega a sí mismo por el bien del otro. 1 Corintios 13, del 4 al 7, nos lo dice perfectamente. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Wow! Leo esto y no puedo más que pensar en Jesucristo, el gran amigo. En el principio vemos que Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Él nos hizo seres relacionales, mostrándonos un poco más de su naturaleza. Nos hizo relacionales, así como Él. Jesús es un Dios social. Eternamente Él ha convivido dentro de la Trinidad, y vemos en su encarnación el gran deseo de tener más amigos. Juan 15:13 dice, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Jesús se encarnó, convivió constantemente con pecadores, incluso lo nombraron amigo de pecadores. La realidad es que todos los pecadores éramos sus enemigos, pero precisamente por reconciliarnos es que Él vino a nosotros a predicarnos las buenas nuevas de salvación, a dejarnos un modelo que seguir y a morir, resucitar y ascender por nosotros. Jesús, como un mejor Jonatán, no se aferró, sino que se humilló. Jesús voluntariamente se hizo siervo conforme a la voluntad de Dios para llamar amigos a sus enemigos. El amor encarnado frente a nuestros ojos, paciente, bondadoso, sin envidia, sin egoísmo, sin orgullo, sin maldad. Mi esposo me compartió algo impresionante hace unos días. Me decía que la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos enseña que debemos amar a los demás como a uno mismo. Y realmente eso es mucho. Todos nos amamos mucho. Tenemos hambre y nos alimentamos. Tenemos sueño y nos proveemos un lugar donde reposar. Nos duele algo y buscamos medicina. Realmente todos nos amamos. Pero David me compartía que aunque Jesús mismo citó ese versículo de amar a los demás como a nosotros mismos, en la última cena Jesús dijo algo nuevo, algo que jamás se había enseñado. Él dijo en Juan 13:34, «Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros». Jesús subió la vara. No amar a los demás como a nosotros mismos, sino amar a los demás como Él nos ha amado. Es muy significativo que lo dijera un día antes de su crucifixión y no antes. Jesús nos dijo cómo debemos de amarnos y al día siguiente nos lo mostró. Esa hermosa y severa cruz es la evidencia más grande de amor. Él ahí murió por nosotros. Colosenses 1:20 dice, «Y por medio de Él, Jesús, reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz». Hay una sola amistad que nos dará propósito, valor y poder, y es la amistad con Dios a través de Jesús. Mi esposo y yo platicábamos como niños asombrados al notar que no fue sino hasta después de que Jesús ascendió y envió a su Espíritu Santo que los apóstoles establecen una y otra vez el amor de Cristo como el estímulo y el estándar para amarnos los unos a los otros. Esto es tan significativo, porque el amor de Dios quedó revelado en la cruz de Cristo, y porque por medio del Espíritu Santo únicamente recibimos la capacidad sobrenatural para amar como Él. Verdaderamente no hay mejor modelo de amigo que Cristo. Él habló la verdad por amor, sirvió a todos sin buscar ser servido, fue manso y humilde contra los que se oponían. Aunque sus mejores amigos lo abandonaron en su peor hora, él no fue dependiente de ellos ni de nadie más que de Dios, encontrando su fuerza en Él. Él constantemente enseñó a sus discípulos la voluntad de Dios, guiándoles a obedecerla, y sobre todo, Él nos demostró el más grande amor al dar su vida por nosotros para llevarnos a Dios. Así que guardemos el mandamiento nuevo, que es que mediante el poder del Espíritu Santo, amemos a los demás como Cristo nos amó. A la medida en que crezcamos en el entendimiento de su amor para con nosotros contemplando la cruz, creceremos en la capacidad de dar de esa misma gracia que hemos recibido. Entre más contemplemos al gran amigo, mejores amigos seremos para los demás. siendo una pintura más gloriosa de nuestro Dios en la tierra, aunque jamás lo suficiente. Gracias a Dios por Jesucristo y por su Santo Espíritu. Terminemos con una oración. Señor, gracias por hablarnos el día de hoy. Gracias por Jesucristo, quien fue establecido como el estándar máximo del amor. En Jesús vimos el amor encarnado. En Jesús tenemos al gran amigo. Yo te pido, Señor, que nos hagas más como Él. Perdónanos por nuestro egoísmo, por nuestra idolatría, por el mal trato que hemos dado a nuestros amigos. Y ayúdanos a encontrar en ti el amor, el valor, el propósito, y que de esa gracia que hemos recibido podamos dar a los demás. Yo te pido, Señor, haznos mejores amigos para poder reflejar tu gloria en esta tierra y que más gente sepa que somos tus discípulos y pongan su confianza en ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias. Amén. Ya sea que nos escuches cocinando, manejando o haciendo ejercicio, agradecemos que hayas escuchado este podcast y si de alguna manera ha sido de bendición, te invitamos a compartirlo. También te invitamos a visitar nuestra página genuino.blog, donde podrás encontrar más recursos como este.